de juego.
COPE, estar informado.
Soy capaz de hacerlo sin gritar porque llevo un mes entero por Francia pegando gritos y a lo mejor despierto a alguien. ¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al último tramo de tiempo de juego, que hoy da la casualidad que también es el primer tramo de tiempo de juego porque por primer sábado en no sé cuántas semanas no hemos tenido tarde de retransmisiones. Mañana sí, mañana desde las 3 de la tarde tenemos transmisión con el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y también supongo yo que con lo bien que se llevan Carlos Miquel le dará algún paso a Borja González que está en el Gran Premio de Motociclismo de la República Checa. Han pasado muchas cosas, ¿eh? De hecho ha habido un momentito ahí en la tarde que no me daba ni la vista, ni las pantallas, ni la vida casi para abarcar todo lo que estaba pasando. En Barcelona, por ejemplo, la tarde ha sido de orejas tiesas. Viene Elena Condis informando desde hace días de las opciones que estaba manejando el Barça para su lateral izquierdo, para ponerle un competidor por el puesto y alguien que le dé oxígeno de vez en cuando a Jordi Alba y que Valverde tenga que dejar de inventar cuando no está Jordi Alba. Pues bien, todos los caminos han ido conduciendo hacia Junior Firpo, el joven lateral hispano-dominicano del Betis. Ha sido de tal manera que algunos medios ya se han lanzado a afirmar que Junior Firpo es jugador ya del FC Barcelona. Pero la información que tenemos nosotros, ahora nos contará Elena Condis, es que Junior Firpo va a llegar en las próximas horas a la ciudad condal, va a pasar el reconocimiento médico, mientras el Barça y el Betis terminan de peinar los mitiquísimos flecos para que Junior se convierta en nuevo jugador del FC Barcelona y pueda irse a la gira americana con el Barça como era deseo de Valverde. Sería Junior el cuarto fichaje del Barça tras De Jong, Neto y Griezmann, que mañana, si no hay novedad también, se van a poner de largo en el Camp Nou, en el trofeo Joan Gamper, que va a comenzar a las 8 de la tarde y que tiene un muy buen rival delante, que es el Arsenal. Estamos empezando a dejar atrás el sábado 3 de agosto de 2019. Faltan 13 o 14 días, o vete tú a saber si faltan más o faltan menos para que empiece la Liga, lo tiene que decir el juez. Faltan 6 días para que empiece la Premier y 5 para que se cierre allí el mercado de fichajes. 5 días en los que tendremos que acabar sabiendo, por ejemplo, si algún equipo inglés, que son los que tienen pasta para poder hacerlo, se atreven con Coutinho, el jugador del Barça, que ha salido mal en el Barça. Y para saber también qué pasa en el Manchester United con Paul Pogba. No porque Pogba no se pueda marchar del Manchester United cuando pase este plazo de 5 días, sino por los movimientos que haga el Manchester United para intentar suplir a Paul Pogba, pensando en que se pueda marchar al Real Madrid, que es el destino que quiere Pogba, y que Pogba es el jugador que quiere Zinedine Zidane para solidificar su proyecto que todavía está tambaleándose de cara a la temporada que viene. Solskjaer, entrenador del Manchester United, hoy después del United 2 Milan 2 de esta eterna International Champions Cup, ha vuelto a negar la mayor cuando le han preguntado por la marcha de Pogba.
Respecto a Pogba, ¿estás completamente convencido de que quiere jugar aquí?
Sí.
¿No hay dudas sobre esto?
No hay ninguna duda.
No doubt at all.
No hay ninguna duda, ha vuelto a decir Solskjaer. A la tercera canta el gallo. A ver, hola gato. A ver lo que pasa, a ver lo que pasa con Pogba en estos 5 días, no para la salida, pero sí para saber si piensa el Manchester United en un futuro sin Pogba. Ya contó Arantxa Rodríguez ayer que este fichaje en ciernes de Pogba, que está difícil todavía, no estaría reñido con el del centrocampista del Ajax, 22 años, Donny van de Beek, con el que ya hay acuerdo, pero falta, y falta lo magro, que es el acuerdo con el Ajax de Ámsterdam para el traspaso. Van de Beek ha sido titular hoy, ha metido un gol y ha dado otro en el Vitesse 2, Ajax 2 de la Liga Neerlandesa. Van de Beek, después del partido, fue protagonista en la zona de Flash Interview y reconoció entre dientes que algo hay ya entre el Ajax y el Madrid.
Sí,
el Real Madrid está contactado con el Ajax. Hay interés, pero no puedo decir más. Sin duda, mi agente ha hablado con ellos. Es lo que es, pero prefiero hablar de fútbol.
Esto lo que confirma, entre otras cosas, es que en la negociación de jugadores, clubes y demás, primero se habla con el jugador y luego se habla con el club. Porque dice que ya sabemos que hay un acuerdo entre Van de Beek y el Real Madrid y que ahora falta el acuerdo con el Ajax, con lo cual convendría revisar el reglamento de los traspasos para adaptarse un poco a cómo funciona la vida real. que a veces también las normas gato van primero la vida real y luego la normativa.
Pero es que eso detecta, o sea, os define perfectamente cómo es la realidad. O sea, siempre tienes que tocar primero al futbolista.
Claro, si no, ¿para qué vas a hacer oferta a nadie? O,
otra cosa que luego hagas como el Atlético de Madrid, que si tienes unos papeles, si tienes unas pruebas y demás, y quieres ir hasta el final, pues tiras por la calle de medio, que lo que ha hecho el Atlético de Madrid con el Barcelona.
También se han jugado hoy en Dortmund la Supercopa Alemana, que cambia de manos. Borussia de Dortmund 2, Bayern de Múnich 0, goles de Alcácer, como no, y Jadon Sancho, Alcácer titular. Primer título para el Dortmund en su estadio en un partido intensísimo, típico alemán. Nos vamos a divertir con la Bundesliga. Primero en pegar el Borussia de Dortmund. Y en Shenzhen, en China, la Supercopa de Francia. Así está la vida, que se la ha llevado remontando y sufriendo el Paris Saint-Germain. Rennes, se dice. 1, Paris Saint-Germain 2, con gol de Mbappé y golazo de Di María, de falta para el equipo de Sarabia, Herrera y Bernat, superior Sarabia, que han sido titulares los tres españoles, y de Neymar, pues ese equipo del Paris Saint-Germain, pero ya veremos hasta cuándo. Neymar lo ha visto desde la grada por muchas cosas, entre otras porque está sancionado. Pero cuidado con la imagen que se ha hecho viral y que está dando tumbos por todos los medios en Francia y en Europa. Durante la celebración, Berratti ha querido meter un poco en el ajo a Neymar, le invitó a participar en la entrega de la Copa y demás, Neymar acaba accediendo. Pero luego, cuando ya los jugadores rompen el protocolo y se tiran al suelo con el trofeo, ahí en China, se ve como Mbappé empuja y saca de la foto a Neymar. Le empuja y le saca de la foto. Es un código de vestuario, es una broma, no es una broma, es literal, es lo que ha pasado. Recuerden que ayer Mbappé se partió la camisa por Neymar. Esa es la historia. Mbappé ayer se partió la camisa por Neymar y hoy le saca de la foto. Puede ser una broma. Vamos a intentar preguntarle a alguien que conoce bien los códigos de ese vestuario del Paris Saint-Germain, pero la imagen es de poner la mano a Lama en bucle en Gol Televisión si estuviera trabajando. Y bueno, mientras por Europa están con el fuego real, nosotros andamos todavía de amistosos. Hasta 9 hemos tenido a lo largo del día con equipos de la Liga Santander. Atlético de Madrid 2, Atlético San Luis de Potosí 1, del que hablaremos enseguida, para eso está aquí Juan Gato. 5 de 5 del Atlético de Madrid. La cantera power para poder remontar un partido que estaba perdiendo el Atlético de Madrid. Pero bueno, sea como fuere, con los guarismos que fuere en la pretemporada, Saúl advierte que lo que vale de verdad es ganar cuando hay puntos en juego, en la Liga y en la Champions.
Esto aún no ha empezado, es verdad que la dinámica de la pretemporada ha sido muy positiva y muy buena, pero hasta el partido Getafe no empezamos a competir de verdad, ¿no? Entonces esto es lo que nos tiene que servir para prepararnos para el partido Getafe.
Este partido ha sido en el día en el que hemos conocido el destino de Juanfran. Juanfran se marcha al Sao Paulo brasileño. Es un cambio muy difícil de ver. Un español que se marcha al fútbol brasileño. Digo yo que sus razones tendrá Juanfran, económicas, personales o lo que sea. No deja de ser un histórico el Sao Paulo, pero se marcha al Sao Paulo de Brasil. Imagínense, da igual lo que haya por el medio de la defensa. Esto va a ser no sé quién de portero, Juanfran, Tirori, Dani Alves. O sea, va a sonar increíble.
O al revés. Pues, ¿te acuerdas que Juanfran, su primera versión era extremo? Entonces, bueno, me parece que esa banda derecha va a hacer muchísimo que hablar, ¿eh?
Firma hasta diciembre de 2020, ¿eh? Y lo ha comunicado el Sao Paulo de una manera muy peculiar, que luego le pongo aquí a Gato y a Gonzalo Miró, que está esperando ya para hablar del partido del Atlético de Madrid. Los otros marcadores con equipos de primera: Hoffenheim 1, Sevilla 2, West Ham 2, Athletic 2, Nekni Mega 0, Osasuna 1, Brest 1, Levante 1, Alavés 1, Racing de Santander 0, Fortuna de Düsseldorf 3, Eibar 2, Unión Berlín 0, Celta 3 y Amiens 0, Leganés 1. Fuera del fútbol, mucho motor, hay doble cita este fin de semana. En el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 hemos conocido la primera pole position para alguien que yo creo que está llamado a hacer muchas, que es el jovencísimo, cada vez menos, como todos, Max Verstappen.
Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
Yes, boys, come on, yes! Oh, this feels good, this feels really good.
Mate, incredible that, incredible.
Así lo celebraba el neerlandés con su gente, que ha metido el Red Bull por delante de los dos Mercedes de Bottas y de Hamilton y de los dos Ferraris de Vettel y de Leclerc, que ha vuelto a cometer otro error como el del sábado pasado, parecido, para acabar estampado contra unas protecciones. Ha tenido mucha suerte en el plano físico, en el plano personal, pero también con el coche, que dando con esas protecciones apenas aparentemente ha sufrido daños. Los McLaren de Norris séptimo y Sainz octavo van a salir justo por detrás del otro Red Bull de Gasly. Y en el Gran Premio de Motociclismo de la República Checa ha habido una pole estratosférica y con un punto de locura, hay que decir, de Marc Márquez en la categoría reina en MotoGP. Llevaba el mejor tiempo en el panel, llevaba gomas de seco y estaba lloviendo, llevaba slicks, estaba lloviendo, y se la jugó para hacer un vueltón que mejoró en 2 segundos y medio lo que estaba haciendo el segundo, que era el australiano Miller. Al final de la quali ha habido ahí un momento de pique bastante feo, más que nada porque es entre dos compatriotas, entre Alex Rins y Marc Márquez, que ha terminado con una queja oficial de Alex Rins, de Suzuki en nombre de Alex Rins, porque entienden que Marc Márquez le cerró la puerta a Alex Rins y luego hubo unas miradas desafiantes. Fue todo bastante desagradable, insisto, tratándose más de dos pilotos españoles, pero bueno, a esas pulsaciones, y a lo mejor viene de lejos, luego le preguntaremos a Borja González, estas cosas pueden pasar. Escuchamos primero las dos versiones, la de Rins primero y la de Marc después.
No, desde luego ya nos hemos quejado. Al final tiene que ver que así no se puede seguir, o a lo mejor, yo qué sé, tuvo un accidente en Moto2 y perdió un poco de vista, a lo mejor, no sé, revisarla o algo, pero ya te digo, no me ha parecido nada bien lo que me ha hecho.
Después del accidente he ganado algún mundial, pero a partir de eso tampoco no voy a entrar en eso, en detalles, porque es dar protagonismo a una acción que no tiene más, ¿no? Simplemente yo estoy muy contento con mi pole hoy y mañana tengo una carrera muy importante.
Ojalá que no tenga más, ¿eh? Porque Marc Márquez tiene fritos a los rivales, le saca un montonazo de puntos al segundo, es muy superior, está corriendo todo el día en el jardín de su casa, pero también hay que decir que no es la primera vez que a Marc Márquez se le achacan este tipo de comportamientos. Insisto que vamos a preguntarle al que más sabe de todo esto, lo que se cuenta, lo que se ve y lo que no se ve, que es Borja González. Además, Mireia Belmonte, una semana después de los mundiales de natación en los que las cosas salieron regular, por no decir que salieron mal del todo, ha vuelto a coger el tono y hoy ha cogido medalla de bronce en la prueba de la Copa del Mundo en Tokio, los 400 estilos, lo cual ha tranquilizado bastante a Ángel García, que va a pasarse todo el año solo viendo aros olímpicos y Tokio y japoneses y demás. En baloncesto, buena noticia, hoy ha jugado la sub-18 masculina, semifinales del europeo de Grecia ante Grecia, y han ganado, y muy bien, esto en los 80, gato, no nos pasaba, Grecia 54, España 80, o sea que la selección que dirige Javi Zamora va a disputar mañana la final, 8:15 frente a Turquía y en Grecia. Y hoy se ha celebrado entre los puentes de Riondas y de Ribadesella, mal asturiano sería yo y mal nieto, con lo que le gustaba a mi abuelo Mino, que en paz descanse, el descenso internacional del Sella, la edición número 83 de eso, del descenso internacional del Sella. Es una prueba... ¿Estuviste en Ribadesella alguna vez?
Sí.
¿Es una prueba piragüística con fiesta o una fiesta en medio de una prueba piragüística?
Bueno,
no sé cómo explicarlo porque he estado muchas veces y no me acuerdo, la verdad, que es un fiestón terrible que tiene su vertiente deportiva. Que es la victoria en el K2 masculino para la pareja que formaban Becerro y Fernández Castañón. Pero cuidado que hay una reclamación, porque el barco de Julio Martínez, que es el hombre sella por excelencia, y Milín Yamedo, ha presentado una reclamación porque dicen que les tiraron contra las piedras. Venía el río con muy poca agua, y es verdad que Julio Martínez y Milín Yamedo iban liderando la prueba hasta que de repente, en el cambio de plano televisivo, se dejó de ver a Milín Yamedo y a Julio Martínez liderando la prueba. Está la cosa en el comité, en el CODIS, a ver qué pasa. Me dicen que lo más normal es que no pase nada, que se quede la cosa como está, pero eso está reclamado por parte de Martínez y Yamedo. Si para el año que viene alguien no tiene plan para el primer sábado de agosto, aunque espérate a ver que hay veces que lo adelantan o lo atrasan según los Juegos Olímpicos, dependiendo del calendario olímpico, que se vaya a la fiesta de las piraguas, que es una pasada.
¿Tú has hecho el descenso?
En colchoneta de playa, de 500 pesetas.
A mí me falta, está muchas veces, pero tengo que hacerlo.
Yo lo hice, dejamos salir a los piragüistas, te estoy hablando del año 96, dejamos salir a los piragüistas, por respeto, hay que tener respeto a los deportistas.
Y luego fuiste los fiesteros,
y luego,
¿no?
los 12 colegas nos fuimos en colchonetas de playa que compramos allí por 500 pelas en un kiosco en Arriondas.
Sí.
Y nos tardamos 12 horas en bajar el río. Pero podemos decir que adelantamos a un tipo de la selección de Ucrania al que habíamos visto por la noche también y al que le habíamos adelantado también por la noche. Bueno, metida la cuña de asturianía, que si no, yo no soy yo. Comenzamos este último tramo de tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Un ratito largo ya que terminó el partido del Atlético de Madrid en San Luis de Potosí, México, ese 2-1. Marcó primero Nico Ibáñez, que está de prestado en el Atlético San Luis, para el Atlético San Luis, así se llegó al descanso. Y luego en la segunda parte, bien mediada la segunda parte, Camello y Portales en propia puerta pusieron el 1-2 definitivo, que hace que el Atlético de Madrid se mantenga sin mácula en la pretemporada. 5-5 para el equipo del Cholo Simeone. Enseguida contactamos con el compañero del Mundo Marca, David García Medina, que hay algún problema de conexión por ahí para que nos cuente cómo ha visto el partido desde el campo, que es donde se ven las cosas. Pero mientras tanto, voy saludando, además de a Juan Gato, que está aquí, a el queridísimo Gonzalo Miró, que está vía telefónica. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Eri, 500 pelas, frase, buenas noches.
¿500 cenas debo yo a alguien?
No, 500 pelas has dicho, ¿no?
Ah, 500 pelas, te dije 500 cenas. Yo sé que soy muy apostón,
pero... No, 500 pelas y me has hecho retroceder unos 15 años.
Sí, ¿verdad? Pues 500 pesetas. Con una moneda pagamos... Bueno, con una moneda no, con sí. Un billete de 5.000. Pagamos
bueno, las cenas de cochoneta. No, concretamente era la moneda más preciada.
Sí, molaba mucho la moneda de 500. Pero bueno, ya valen para lo que valen, que es para tenerlas ahí en un cuadro. Está por ahí David García Medina, compañero del diario Marca, que ha estado con el Atlético de Madrid también en este partido en México. Hola David, compañero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches para vosotros.
Anda, qué bien suena esta llamada vía WhatsApp.
Pues sí, vía WhatsApp, porque aquí las conexiones son complicadas, pero por WhatsApp con un buen wifi, que aquí estamos, acabamos de llegar al hotel donde estamos alojados y que se escucha, se escucha bien.
¿Qué tal la experiencia? ¿Condiciones de trabajo aparte allí en México? ¿Conocías México? ¿Mola?
Pues sí, yo había estado en México en DF y luego de vacaciones en la zona de Riviera Maya, pero no había estado aquí, lógicamente, y San Luis de Potosí, pero situación de trabajo complicada, o sea, no están preparados para la avalancha de medios que han llegado de todo el país y aparte de los que venimos de España, y ha sido un poco complicado por el tema wifi y demás, pero bueno, son muy serviciales, han hecho todo lo que han podido para ayudarnos y al final pues el trabajo sale adelante, que es lo que importa, pero bien, es un equipo que acaba de ascender a Primera División Mexicana, que gracias a la inversión del Atlético de Madrid pues está elevando el nivel, pero se nota pues que es un equipo pues que podría ser perfectamente la segunda B española, sin problema alguno.
Bueno, si es un filial del Atlético de Madrid, se puede entender que es un filial del Atlético de Madrid porque lo ha puesto muy difícil, ha puesto una telaraña ahí que ha sido difícil para el equipo de Simeone quitarse de delante.
Sí, de hecho ha sido el partido más complicado de los cuatro que ha jugado aquí, junto al de Chivas, el primero que se jugó en Dallas, pero allí también es verdad que a Marcos Llorente le expulsaron la primera media hora y luego el equipo tuvo que estar contracorriente con 10 y tal, pero hoy ha sido un partido muy complicado para el Atleti. La verdad es que el equipo ya estaba cansado, los últimos días ya los jugadores dicen que este último viaje pues que se ha hecho un poco largo ya ir luego de Estados Unidos hasta aquí, hasta México, pero bueno, han salido, las 12 de la mañana era la hora a la que se jugaba de aquí, hacía bastante calor y la verdad es que no ha tenido nada que ver la imagen que ha dado el Atlético de Madrid, lo que se pudo ver contra el Real Madrid sobre todo, pero también contra el combinado del All-Star de la MLS.
¿Cómo se lo resumirías para aquella gente colchonera, aficionada al fútbol, que no ha visto el partido porque no ha podido, porque tenía un plan mejor, lo que ha sido este 1-2 del Atlético en México?
Pues que pese a que ha jugado los 60 primeros minutos los buenos, los titulares, los que van a empezar la liga contra el Getafe dentro de 15 días, ha estado mucho mejor el equipo cuando ha salido la unidad B. Los chavales que están aquí tienen mucho hambre, ha marcado Camello el 1-1, pero están Roro, está Manu Sánchez, que ha generado la ocasión del 1-2, o sea que han sido decisivos los chavales que están aquí de meritorios. La unidad, como llamamos nosotros, los Costa, Joao Félix y compañía, han dejado muchos detalles porque tienen mucha calidad, pero la intensidad con la que han jugado nada tiene que ver con lo que es este Atlético de Madrid, con lo que se pudo ver sobre todo en el derbi famoso ya del 3-7.
Bueno, se entiende que en un viaje así, en un partido así, pues también puede salirte este tipo de partidos no tan bueno, ¿no? La motivación tiene que ser muy diferente. Lesionados y eso, nada, ¿no? Que a veces es lo más
nada,
importante.
Nada, ningún susto en ese aspecto, aunque el San Luis ha empleado bastante fuerte en todo, se ha jugado a agradar a su afición, aunque sea en el filial del Atlético de Madrid, ha dado una muy buena imagen, o sea, es un equipo trabajado, es un equipo serio, con varios españoles que han jugado, pero no ha habido ningún lesionado, se han vuelto todos, han tardado media hora en escucharse salir a hablar, o sea, ha sido todo muy rápido porque estaba el autobús esperándoles para irse directamente al aeropuerto y volar ahora en breve para irse directamente ya a España a iniciar estos 15 días últimos, que solo hay un partido amistoso ante la Juve y con esos entrenamientos para preparar el inicio de liga, que es lo que obsesiona a Simeone, los 3 puntos más allá de resultados escandalosos de pretemporada.
Contra la Juve en Estocolmo a las 6 de la tarde del próximo sábado es el último partido del Atlético de Madrid de pretemporada antes del Fuego Real frente al Getafe en la Liga. El Atlético, como ya ha contado David, está volviendo porque el plan era ese, volver cuanto antes. ¿A ti cuándo te toca volver, Medina?
A nosotros mañana, pero además no vamos directos como ellos. Nosotros hacemos escala en Dallas, hacemos una escalita 4 horas en Dallas y yo Dallas-Madrid. Ya. Será un viaje un poco largo, pero bueno, merecerá la pena por llegar ya a España de una vez.
¡Ay, qué tiempos aquellos en los que se podía ir con el equipo! Y sin hablar con ellos incluso, en el mismo avión, simplemente, por la cuestión
sí,
de comodidad.
Sí, no, pero lo peleamos, te puedo decir que lo peleamos, ya. Porque además somos pocos periodistas los que venimos con el Atlético de Madrid y peleamos de que no va a haber hueco, no hay hueco, y no nos dejaron subir en un avión, que claro, que facilita muchísimo un viaje de este tipo, porque nuestros viajes al final son con escala, traslados y demás, pero bueno, es lo que hay, y empezó el Madrid, siguió el Barça y el Atlético de Madrid pues subió a ese carro de no dejar a la prensa subir en sus aviones como si hiciéramos algo molesto. Yo es una cosa que he viajado mucho con ellos y no lo entenderé jamás, pero bueno, es el fútbol moderno.
No sé por qué me da Medina, que pasos que se dan para atrás difícilmente se dan para adelante, pero bueno, ahora claro, que somos dos grandes marcas de la comunicación, Marca y Cope, que ahora todos somos hermanos. A ver si conseguimos que por lo menos en alguna
bueno, se puede, se, no, al menos como digo yo, el derecho a pataleo, porque al final si tragas con todo no pasa nada, por lo menos decirles por qué, ¿sabes? Buscar dando un motivo por el que yo, periodista o mi compañero del diario AS o cualquier periodista que está aquí, no pueden viajar con un equipo, ¿sabes? Además es que la prensa, creo que toda la prensa española es respetuosa, yo viajo con ellos. No,
y es que además es malo para el, para el, es malo para el medio ambiente. O sea, en un avión que claro, pueden viajar 50, ¿por qué van a viajar 25?
Más, claro, pues exactamente. Eso. Tenemos que gastar más en billetes, además sale más caro, es todo. No hay, yo no veo ninguna idea. Además, claro, para nosotros es súper incómodo porque con ellos es una maravilla viajar. Pero bueno, es lo que hay y como no lo vamos a recuperar, pues el que quiera viajar y al que le toque viajar, pues tendrá que asumir que es así y ya está.
Lo importante es llegar. Un abrazo, querido.
Venga, un abrazo.
Gracias a David García Medina del diario Marca. Y ahora ya sí que me quedo con Gato y con Gonzalo. De saque del partido, ¿qué queréis decir? Empiezo por ti, Gonzalo, que estás en inferioridad de condiciones, no por nada, sino por el teléfono.
Que se ha parecido muy poco a los partidos que hemos visto en esta gira. Estoy bastante de acuerdo con la línea que ha marcado David. Yo creo que el equipo no ha entrado demasiado bien en el partido. El San Luis ha sido bastante más intenso. Y, a ver, quiero poner en la balanza que realmente el equipo pudiese estar cansado, que el viaje ya se está haciendo largo, que es el último partido de 15 días, que al final se terminan haciendo pesados. La hora ha sido también distinta en el partido. Es verdad que el campo estaba algo seco. Para cualquiera que pueda pensar que estoy poniendo demasiadas excusas, a mí el Atlético de Madrid hoy me ha gustado entre poco y nada, porque el equipo que había visto que se identifica mucho con Simeone estos días a la hora de ser intenso y de ganar cualquier pelota dividida en los partidos, yo hoy no lo he visto. Pero dicho esto, además es que el equipo ni siquiera ha intentado o ha hecho un ademán por mandar con la pelota. Y creo que teniendo en cuenta el equipo, el 11 que había sacado Simeone titular, era lo que se podía esperar de ello.
Has tocado un tema que quería tocar yo también, Gonzalo, que es, tengo la sensación de que todas las temporadas empieza un viaje del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, hacia lo que más o menos para todo el mundo es jugar bien, para ti también, a lo que tú siempre dices que te gustaría, Gonzalo, que jugase el Atlético de Madrid, que fuera un equipo contra 19 equipos de la Liga, mandón, que dominase el juego, que la tuviese, que a una banda, a otra. Tengo la sensación de que todos los años el Cholo inicia ese viaje, pero que hay un momento de la temporada o fases concretas de la temporada en el que ese viaje se corta para volver al Atlético de nadar y guardar la ropa. No sé si en alguna temporada completa veremos a un Atlético de Madrid a la altura de la historia.
Yo, Eri, creo que no es una sensación, yo creo que es una realidad. Pero yo creo que esa forma de jugar o ese intento de cambiar la forma de jugar la marca la plantilla. Y yo quiero puntualizar una cosa, no es que yo quiera que el Atlético de Madrid juegue bien al fútbol. A mí eso, sinceramente, de verdad, no entro dentro de esa guerra porque me preocupa poco. Lo que yo quiero es que la plantilla que se confeccione, que a ese grupo de jugadores que se formen se les saque el máximo rendimiento. Si tú formas un grupo de futbolistas para defender y salir a la contra, pues jugarás a defender y salir a la contra. Si tú buscas un grupo de jugadores para atacar por bandas y meter balones a la olla porque tienes dos nueves que van muy bien por arriba, pues jugarás a eso. Y si tienes un centro del campo con Coque, con Saúl, con Vitolo, con Lemar y con Joao Félix en la media punta, pues lo lógico es que intentes tener la posesión de la pelota. Pero porque te van a defender peor que los Gavi, Thiago, Coque, Turán, porque son futbolistas con otras características. Yo no es que me guste que juegue peor o mejor. Lo que creo es que el equipo tiene que jugar acorde a los futbolistas que tiene. Y creo que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene una plantilla para jugar a otra cosa que no era la que pretendía Simeone hace 7 años, porque la plantilla es distinta, ni más ni menos.
Qué respeto impongo, está aquí Gato escuchando, no interrumpido.
Sí, sí. Yo escucho y luego diserto. O sea, yo creo que
diserta.
Que es cierto que ese paso que muchos le pedimos al Atlético del Cholo, yo creo que se está empezando a ver. primero por lo que dice Gonzalo de los futbolistas que se están viendo, que son de un corte mucho más ofensivo, sin perder, desde luego, la perspectiva defensiva, que eso es imposible con Simeone, pero es que sí con ese nuevo talante. Y si lees a Coque, que es el capitán y está subiendo galones a todos los niveles, en una entrevista maravillosa que le ha hecho de Ladislao Moñino, él habla y deja bien claro que Simeone quiere ser más ofensivo y tener más posesión. Bueno, vamos a ver si eso se plasma. En lo que hemos visto hasta ahora en la pretemporada, si tomamos como medida el partido del Madrid, con todos los alicientes que tiene, ese es el Atleti que todo el mundo le está pidiendo y el que debería ser así. Si tomas de referencia el partido de hoy, donde hay muchas excusas que poner, pero yo creo que ha sido la peor versión de los titulares y que han salvado la papeleta, las han salvado los canteranos, que están haciendo una pretemporada excepcional, todos, del primero al último. Hay un bagaje ahí de cantera que luego el Cholo también les tiene que dar el paso también a ellos, para que luego lo certifiquen en partidos de enjundia, pero me parece que dice mucho de ellos. Y yo creo que sí que ese paso se va a dar. Y si encima, a pesar de que hoy ha dicho el presidente que la plantilla está cerrada, yo creo que va a haber algún movimiento más y la semana que viene puede ser bastante decisiva. Si vemos los futbolistas que están en posibilidad de llegar al Atlético de Madrid, son futbolistas de corte ofensivo, de jugar, de tener la posesión. Es decir, no está buscando guerrilleros de la idea firme del Cholo de amarrar, como dices tú, nadar y guardar la ropa. No, es todo lo contrario. Entonces yo creo que ese paso se está dando ya.
Os digo unos nombres y me decís que os sugieren, o que, no solo por lo de hoy, sino por el cómputo total de la pretemporada, si queréis. Hoy sí que hemos visto a João Félix por primera vez detrás de un delantero, no acostado a una banda como parece que quiere reinventarle el Cholo Simeone, o que puede acabar reinventándole en algún partido puntual el Cholo Simeone. ¿Qué os ha parecido eso?
Yo es que teniendo en cuenta cuál ha sido el nivel del equipo de hoy, João Félix no se libra. Es verdad que cada vez que él recibe la pelota en zona de tres cuartos, da la sensación de que pueden pasar cosas y tiene una claridad suficiente como para ser un tipo muy vertical de forma permanente. Da la sensación en estos partidos que se va a entender muy bien con Diego Costa, pero hoy no ha sido su partido, igual que no ha sido el de Vitolo, que había hecho una pretemporada espectacular y que se le está viendo con un estado de forma parecido al que tenía en Sevilla, igual que no se ha visto ni siquiera la mitad del Lemar que hemos visto estos partidos. O sea, que es que no se puede solo valorar el trabajo de João Félix en el día de hoy, pero si hay que hacerlo, obviamente bien no ha estado. No ha dado su mejor versión.
Vamos a ver, a mí João Félix me va a gustar donde lo ponga, como si lo pone defensa. Hoy ha estado mal, pero estando mal, con tres balones...
Por eso os abría un poco
tres,
al
con tres cositas global que hace, y encima con la conexión esa mágica que tiene establecido con Costa, le va a bastar muy poco para hacer algo bonito. Es verdad, y luego además lo ha confirmado, lo ha dicho él, que él, una la decisión para venir al Atlético de Madrid, una de las que le convenció es que quería entrenar con un tipo que le enseñase algo que no sabe, que es defender. Entonces, si a su bagaje que tiene ofensivo, que es brutal, la calidad que tiene, que es intensísima y excepcional, le añade ese rigor defensivo que va a tenerlo, me parece que João Félix es que es un tipo que te puede solucionar un partido en cualquier instante.
Es evidente que lo doy al pie de la letra, no lo puedes coger, porque claro, si lo coges al pie de la letra, a Felipe hay que pasarlo por la tabla de los piratas,
por ejemplo,
por el fallo del gol de ellos y ya está. Pero hay que tomarlo todo con más perspectiva.
Yo es que exigirle ese trabajo defensivo a João Félix creo que a la larga terminará pasando factura. Entiendo que es un jugador que tiene una edad para tener un despliegue físico y desarrollar un despliegue físico más grande si lo diferenciamos del que traía del Benfica. Pero creo que al final es exigirle a un chico que es un creador y que es un mago del último pase y de la zona más difícil para jugar al fútbol, es exigirle defender de una manera en banda y un repliegue permanente que tarde o temprano, si no es hoy, será dentro de 20 partidos y si no dentro de 35, que tarde o temprano me da la sensación de que le puede pasar factura. Y eso es lo que no quiero que le ocurra.
En un titular cada uno, el debe que tiene el Atlético de Madrid, la asignatura pendiente de aquí a que empiece la Liga, el máximo para vosotros es, Gato.
El debe. Que lo del partido del derbi no se quede en una anécdota de pretemporada, sino que se lo mantenga.
Te ha llegado el alma. Si
no, ¿sabes por qué? Porque es que esa es la medida de lo que puede hacer el Atlético de Madrid. Y lo puede hacer, manténlo. Lo puedes hacer perfectamente. esa osadía, esa posesión, ese buscarle desde el primer momento, morder, esa sangre que transmite Costa a los demás, esa posesión, todo eso, lo puedes hacer.
Lo que más te preocupa, Gonzalo, del equipo a día de hoy, a hora de ahora, y que se puede mejorar.
Bueno, creo que se puede mejorar todavía en el rigor defensivo. Creo que se han ido pesos importantes de unos jugadores, un grupo de chicos que ya tenían todos los movimientos marcados por Simeone muy, muy cogidos. Y creo que hay muchos futbolistas nuevos que todavía se van a tener que adaptar a esa manera de jugar y luego mandar en los partidos. Yo creo que el del Real Madrid, siendo un grandioso partido para cualquier aficionado del Atleti, tampoco puede servir como medida porque no hubo demasiado rival. Creo que, por ejemplo, el resultado del día del combinado de estrellas de la MLS hay que ponerlo un poquito en cuarentena. O sea, hasta falta de 10 minutos yo creo que la MLS estaba casi mejor que el Atlético de Madrid. Creo que le falta mandar en los partidos, tener más peso en los partidos con la pelota, dominar a su rival y salir desde el principio hasta el final sin ningún tipo de especulación.
Estáis muy de acuerdo, lo cual me preocupa, pero bueno, no deja de ser el mes de agosto, ya tendréis tiempo de discutir. A ti, Gonzalo, que más o menos ya me lo ha dejado caer por su parte, Gato, ¿te ha sorprendido Juanfran al Sao Paulo?
A mí sí, pero por...
Es un viaje muy pocas veces visto de España a Brasil, de un español a Brasil, para ser más concretos.
Sí, sobre todo porque, Juanfran es un tipo muy familiar y... es un tipo bastante frío en ese sentido, con lo sentimental que él es, creo que le ha dado bastante vueltas a las cosas, que las madura, que las piensa, y no sé, me sorprende que la evolución familiar, más allá de que el fútbol de Brasil le pueda atraer más que otro, pase por Sao Paulo, sobre todo yo creo que teniendo otras opciones, ¿no? Quizá la de Japón o la de Estados Unidos, me la esperaba bastante más, pero bueno, teniendo en cuenta cómo es él y el aprecio que yo personalmente le tengo a un tipo del corazón, del gran corazón que tiene Juanfran, le deseo lo mejor.
¿Has escuchado, Gato, escuchado, se puede ver, pero esto es radio, el vídeo del Sao Paulo anunciando el fichaje de Juanfran, tipo rollo La Casa de Papel?
No me llamo Tokio, pero cuando comencé a ver y a jugar fútbol, he visto en Japón un equipo que vestía rojo, blanco y negro, jugar el mejor fútbol del mundo. Ahora se hace necesario irme fuera de España para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me llamo Juanfran Torres y ahora soy tricolor.
Pues que te vaya muy bien, Juanfran. Que te vaya muy bien y que seas feliz y que disfrutes del fútbol en una tierra que vive el fútbol por todos los poros de la piel.
A conquistarla, como dice él.
Pero que hay que conocerla también,
Que te vaya bonito.
Que te vaya bonito. Yogo bonito también para Juanfran. Gracias, Gonzalo, un abrazo.
Oye, mándale un abrazo de mi parte a Borjita, que estoy aquí con él en Breno, viendo las motos.
Anda.
Y lleva un día currando como un campeón, te lo va a contar él luego. Todo lo que ha pasado con Márquez y demás, pero la verdad que verle currar es tremendo.
Es necesario.
Tengo yo la suerte de estar aquí con él, pero yo de una manera muy distinta.
¿Qué estás, de vividor?
Sí, sí, vale. Yo soy de vividor. Vale. Yo he venido solo a ojear, de aficionado.
Al Tour de Francia te llevaba yo y a la Vuelta a España, para que supieras lo que es bueno. Te llevo si quieres,
Oye, No te lo pasas tú mal allí, ¿eh?
En el Tour me lo paso un pelín peor que en la Vuelta a España, ¿para qué te voy a engañar? Cuanto más viajo, más me gusta mi país. Es una cosa que siempre digo. Pero también hay cosas de los franceses que tendríamos que importar, ¿eh? Eso también.
Cuando dejes de ir, ya te quejarás.
No me suelo quejar yo mucho, ¿eh? No me suelo quejar yo mucho. ¡Un abrazo, Gonzalo!
Un abrazo.
Gatito, miau, muchas gracias, ¿eh?
Encantado.
Gracias a Juan Gato y a Gonzalo Miró, que nos han contado su visión de ese Atlético de San Luis 1, Atlético de Madrid 2. Enseguida, lo próximo va a ser el mercado de fichajes del Barça en vísperas del Gamper. Está a punto de llegar Junior Firpo y del Real Madrid, con lo que pase con Van den Beek y con lo que pase también con Pogba después de una negativa más de Solskjaer.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tevez, chuta, Tevez, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
30.800-30800, serie 43043.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Oye, ¿has visto la pelota de Las Palas? No la encuentro.
Pues...
No me digas que también la has llevado a Opel.
Este verano vuelven los días redondos de Opel. Trae cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
En Herbital Canosin actúa sobre las canas doblemente.
Por un lado, su tecnología melatina aporta proteína de queratina. Y algo absolutamente novedoso. La catalasa, el zinc, el selenio y el cobre pigmentan el cabello desde el interior.
Y lo luces por fuera.
En Herbital Canosin actúa sobre las canas desde dentro.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado. Garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
The only difference between you and I is everything and nothing at all. Yeah. The only difference between you and I is everything.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Estamos con ganas de tomar contacto un poco con nuestro estadio, con nuestra gente y bueno, los jugadores de poder, los nuevos presentarse en lo que es su nuevo estadio y los otros, pues bueno, el hecho de volver y hacerlo con un buen sabor de boca. Mañana tenemos además un rival muy complicado, el Arsenal, y bueno, esperamos que todo vaya bien.
Así presenta Ernesto Valverde, el entrenador del campeón de Liga del FC Barcelona, el trofeo Joan Gamper, de mañana a las 8 frente al Arsenal. Elena Condi, Ciudad Condal. Hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Cómo mola escuchar a Valverde con esa musiquita de fondo presentando el Gamper? Me gusta.
Le da otro cariz, ¿verdad?
Sí, me gusta.
Mira, pero mola Valverde. La chica del jet lag, te llamo yo cariñosamente cuando estoy por la noche por ahí, por las Francias o por donde toque con Quique Iglesias. O sea, te has papado el jet lag chino y la semana que viene vas al del otro lado del mapa.
Sí, bueno, yo me voy mañana ya por la mañana a Miami, la primera parada de esta gira por Estados Unidos del Barça, la siguiente será Michigan, y creo que el cambio horario es positivo, el de Estados Unidos respecto a España. El de Japón ya me costó un poquito más porque tocaba madrugar cada día a las 6 de la mañana y el día se hacía largo, pero bueno, es por una buena causa, nos lo pasamos muy bien trabajando, así que el jet lag es muy llevadero, Eric.
Hemos estado así como muy atentos a lo que podía pasar con Junior Firpo, porque lo que contaba yo en la presentación, unos cuantos medios se han atrevido a dar el fichaje por cerrado, pero ya he dicho también en la presentación, y quiero que abundes en ello, que la información que manejáis ahí en Deportes Cope Cataluña, en Sports Cope Cataluña, es que lo de Junior se va a hacer seguramente mañana, si todo va normal y se terminan unos flecos. No, me gustaría no tener que usarlo, pero creo que es la manera más gráfica para cerrar el fichaje.
Así es, aún no es oficial, pero es cuestión de horas que Junior Firpo se convierta en nuevo jugador del Barça. Según hemos podido saber, Junior va a aterrizar mañana por la mañana aquí en Barcelona para pasar la revisión médica y, si todo va bien, firmará por 5 temporadas. El acuerdo, me decían, está casi sellado y, por lo que me comentaban fuentes de la negociación, se va a cerrar en 18 millones fijos más 7 en variables este traspaso. El Barça, por lo tanto, ha conseguido rebajar las pretensiones del Betis, que pedía 25 millones por el lateral izquierdo internacional sub-21. Por lo tanto, fuentes del club me comentaban que era una operación satisfactoria porque, como os venimos contando, no estaban dispuestos a pagar de entrada más de 20 kilos por un suplente de Jordi Alba, porque viene para darle minutos de descanso al lateral titular, que es Alba. También es una buena noticia para Valverde, porque Junior era su primera opción y esperaba poder contar con él lo antes posible, y si todo va bien, pues podrá llevárselo a Estados Unidos. Está previsto que Junior embarque este lunes ya con la expedición para participar en esta segunda gira, donde el Barça va a disputar 2 amistosos, los 2 contra el Nápoles de Ancelotti, el primero en Miami y el segundo en Michigan, por lo que es cuestión de horas que se cierre su fichaje. Será la 4ª incorporación del Barça en este mercado de verano, y como te decía, mañana Junior vuela a Barcelona, por la mañana pruebas médicas, y está previsto que por la tarde ya se vista de corto para ser presentado con el resto de la plantilla en el Trofeo Joan Gamper.
No parece una mala solución, porque al final el Betis tendrá sus 25 millones si Junior Firpo la revienta con la camiseta del Barça, y si no, pues el Barça tendrá su suplente de Jordi Alba para darle aire a Jordi Alba de vez en cuando y para que se aprenda bien el oficio para cuando el tiempo haga su trabajo y a Jordi Alba pues ya no le queden más carreras por esa banda del Fútbol Club Barcelona. De cara al Gamper de mañana, pues la ilusión de ver en casa, en su casa, en su nueva casa, a los de momento 3 fichajes del Barça.
Sí, a Griezmann, a De Jong, a Neto, y veremos si también a Junior Firpo, a la espera de que sea oficial. El Barça se presenta mañana ante su afición en el Camp Nou, en este trofeo. El rival es el Arsenal de Unai Emery. El partido es a las 8 de la tarde y antes, a las 7 y cuarto, pues la plantilla saltará al césped para estrenarse ante los culés. La mayoría serán guiris, que llenarán el estadio porque la gente, los socios, pagan, y la mayoría están pues de vacaciones por ahí porque ya es agosto, ¿no? Se esperan a parlamentos de Valverde. Veremos si también del capitán Messi, que el año pasado, lo recordaréis todos, prometió luchar por esa copa tan linda. Un Messi que, por cierto, se incorpora mañana después de un mes de vacaciones junto a Coutinho y Arturo Vidal. Son los 3 que faltan. Tenían permiso por disputar la Copa América. Además, también están citados 5 del B. Son Carles Pérez, Riqui Puig, Miranda, Bel Ruiz y Collado. Este partido, que está muy bien, Barça-Arsenal a las 8 para empezar aquí en el Camp Nou. Y al día siguiente se van a Estados Unidos. Yo ya les voy a esperar allí en Miami.
Tiene que estar preocupadísimo Messi por la sanción de 3 meses con la albiceleste. Modo ironía, preocupadísimo, sí, porque se va a perder.
Bueno, sí, ha estado esta semana en Ibiza, ¿no? Cuando saltó la noticia, estaba cenando con Cesc Fàbregas, con...
Si te tienen que dar un disgusto, que te piden Ibiza, ¿no?
Mira, la mejor noticia es para el Barça, porque va a tener a, claro, a Messi descansadito, como la temporada pasada, que decidió pues aparcar unos meses la selección, así que yo creo que en el Barça, evidentemente, públicamente no lo van a decir, pero celebran, entre comillas, esta sanción, porque tendrán a Messi a tope para llegar, ¿no?, al tramo decisivo de la temporada más descansado que habitualmente.
Preocupado estoy yo por Minguella, porque en su día dijo, a mí me lo ha recordado al Bar Madrid, yo no lo recordaba, que si venía Griezmann al Barça, que se estaba 2 años sin ir al Camp Nou. Y quieras que no, Minguella comentando en el Camp Nou mola mucho, y está Evia preguntando, oye, ¿será verdad? ¿Tú crees, Elena, que será capaz Minguella de no ir al fútbol?
No lo sé, yo creo que mañana Minguella no va a ir al Gamper, porque a saber dónde está, pero vamos, no me imagino la cabina de la cadena COPE sin Minguella al lado de Oliveros. Es que dejas huérfano a
Manuel
Oliveros. Esto es flip y flap.
El dos sacapuntas eran dos. El dúo dinámico eran dos. No,
claro,
no puede ser, claro.
Llegar y ver a Minguella sentado al lado de Oliveros, a su banda derecha, no sé, se me hace un poco raro.
Sí, le puedes poner a Senabre, pero queda raro. Sí, sí, sí.
Sí, que el espacio quede vacío, no sé. Yo creo que Minguella tiene que recapacitar, pero bueno.
Minguella, recapacita. Buena nit.
Buena nit. ¿Cómo anem?
¿Vas a ir o no vas a ir?
No, no voy a ir, no.
Y si viene Neymar ya ni me lo imagino, ¿no? Minguella
no,
ya
no,
tres
Neymar,
años.
Neymar no le ha hecho ningún feo al Barça. Neymar trajo 222 millones.
Muy guapos,
y,
¿no?
Sí, les engañó a todos los directivos porque un minuto antes les decía que no iba, pero trajo 222 millones. La situación con Griezmann, que yo no quiero hacerla ni importante ni nada, es un problema de respeto al club. Es decir, al club y a los directivos. Porque él había pactado con el año pasado, escondidas, como se hacen estas cosas, que iba a pagar la cláusula para el Barça, que iba a venir al Barça, y luego, sin decirles nada, montó un vídeo y los dejó ahí, aprovechando, lógicamente, que el Atlético de Madrid le subiese un contrato. Juan jugó con el Atlético de Madrid y con el Barça. El Atlético de Madrid no me afecta a mí, pero con el Barça sí. Yo, el jugador que no respeta a mi club, no me interesa, a mí personalmente. Yo he tenido en 40 años de trabajo muy buenos jugadores, nunca ninguno ha tenido un problema con el club, porque yo me he encargado de decirles, el club es sagrado, hay que respetar al club, que es vuestra empresa y vuestra manera de mostraros, y el que no lo respeta a mí no me interesa, ya está, no pasa nada. Venga Griezmann, que lo haga muy bien y aplaudiremos desde casa, no pasa nada.
Bueno, ya le diré a Evia que de momento está difícil la cosa. ¿No parece, Minguella, gente que haga papel mojado de las cosas que dice? Bueno, Minguella, entonces, de los nuevos, de lo que te apetece ver en el Barça es Griezmann y ¿qué más?
No, de Jong. Si a mí Griezmann como jugador, también lo digo ahora, es decir, también lo digo, pero también lo dije de Coutinho, cuando llegaba todo eran, como se dice aquí, flos y violas, y ahora, y hace meses, no saben dónde colocarlo. Me cansé de decir que no era necesario el Barça, que no tenía sitio, que no podía jugar en el sitio de Iniesta, está todo grabado, es decir, que no hay problema. Bueno, ahora ya no saben dónde colocarlo. Griezmann, ¿qué va a pasar? Pues ahora que no está Messi, jugará en su sitio habitual y jugará bien. Un jugador que tiene que jugar con un 9 peleador, llámale Costa, llámale Suárez y tal, y él detrás. En el Barça, esta posición acostumbra a estar Messi. Entonces, él no estará en esta posición. Lo tendrán que ladear para la izquierda, para la derecha. Ya no es lo mismo. Ya no está tan cerca del área. Ya no está tan cerca. Y creo que terminará aburriéndose él. Por eso yo dije que esta autosanción que me pongo yo durará máximo 2 años, porque en el primero o el segundo año él pedirá largarse. Esta es una opinión. Esto ya, ya veremos lo que pasa. Es una opinión.
¿Para eso estás aquí?
Claro. Lo mismo que pasa, que además no es ningún invento. Esto mismo pasó con Arda. El anterior jugador que fichó Barça Atlético de Madrid es Arda Turán, que jugaba también en una posición parecida a Griezmann, es decir, detrás del 9, jugador habilidoso, muy poco trabajador, pero con buena técnica, y tal. Vino al Barça, se dieron cuenta en el Barça, porque en este sitio juega un tal Messi. Ah, bueno, lo pondremos en la banda. Pusieron en la banda, jugó 3 ratos y lleva 4 años en Turquía. Pagando el Barça, esto sí.
Bueno, tiene la radiografía del futuro bastante bastante clara. ¿Junior te gusta como tío que le apriete un poco a Jordi Alba, que debe pensar que ese puesto es suyo?
Yo creo que es muy buen jugador, Junior. Es decir, yo creo que el Barça con De Jong y con Junior ha fichado muy bien. Pasa que otra cosa es qué ocurre cuando un jugador, que ahora es un juvenil de 21 años, claro, o sea que, pero cuando ya se siente con cierta potestad, ¿no?, juega poco. Y con Alba no es fácil jugar, ¿eh? Sabemos que Alba es como una especie de mano derecha de Messi. Así consiguió un contrato de 5 años a 10 millones netos por año. Entonces, no es fácil quitarle el sitio a Alba, y entonces, ¿qué haces con un jugador como Jun? A mí me gusta mucho, pero no sé cómo Valverde va a encajar de que el chico sonría algún día, no quiero, no solo el día de la presentación.
Bueno,
De Jong es un excelente refuerzo para el Barça en medio campo, a mí, yo creo que este es un jugador que el Barça necesitaba, y bueno, oye, yo creo que el Barça ha mejorado la plantilla relación al año pasado. Entonces, todo positivo.
Tú no tienes recambio, o sea que va a haber que encontrar la manera de que recapacites. Minguella, te mando un abrazo muy fuerte. Siempre es un placer y casi te diría que un honor.
No, un placer. Un abrazo a todos. Gracias.
Gracias, Mingui.
Chao, chao.
Elena, yo no he podido. A ver si puedes tú a lo largo de la temporada convencerle a Minguella. ¿Alguna cosa más?
Sí, intentaremos convencer a Minguella. Si no, le voy a buscar a su casa y me lo llevo al Camp Nou. No, nada, que mañana, lo que te decía, el Gamper, a partir de las 7 presentación, antes habrá fiesta, conciertos en el Camp Nou, y el lunes a la 1 del mediodía el equipo al completo volará a Estados Unidos para realizar esta segunda gira de pretemporada, ya con Messi, Coutinho, Arturo Vidal, Artur y Luis Suárez, que se perdieron la de Japón, y hay dos paradas, Miami y Detroit, los dos partidos contra el Nápoles de Ancelotti. Así que, bueno, será como una ida y vuelta de Champions prácticamente. Y lo contaremos todo en todos los espacios de COPE.
Disfruta lo que puedas, Elena. Te debo un cachopo, ¿eh?
Hombre, por favor. Tengo unas ganas de ir a Madrid solo para probar ese restaurante asturiano. Vale. Y el cachopo.
Iremos ahí
un saludo
a probar el cachopo. A Ángel, ¿no?
A Ángel. Ángel.
Ya se lo digo yo. Un beso, Elena.
Un beso muy fuerte.
Un cachopo le debo a Elena Condes y le debo muchísimas más cosas a Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, buenas, Erin. A mí no me debes nada, ¿eh?
La vida.
Me das mucho, me das mucho.
La vida, la vida.
Cada día, sí.
Si yo pudiera contar. Bueno, que está Arancha con las cosas del Real Madrid esta semana. Que, por ejemplo, te obliga a ver de repente un Vitesse Ajax de Ámsterdam que a lo mejor no verías en condiciones normales estando de vacaciones o semi de vacaciones, pero lo ha tenido que ver para ver las evoluciones de este chico, de este Donny van der Beek, 22 años, centrocampista. Ayer contaste que había acuerdo con el futbolista, que faltaba la parte del Ajax, y hoy hemos escuchado al chico decir que Madrid y Ajax están hablando, con lo cual es una cuestión de acordar la cantidad.
Sí, hay que estar pendiente de los nuevos fichajes porque, por ejemplo, yo no soy como Evangelio, como Maldini, que se pasan el día viendo fútbol internacional, veo algún partido. Este año he tenido que ver al Ajax porque le he visto contra el Real Madrid, por ejemplo, en Champions, también le he visto contra la Juve, le he visto unos cuantos partidos esta temporada, sí, ha habido que verle, pero no es uno de las ligas que habitualmente veo cuando en los fines de semana pongo fútbol internacional. Hay que decir, bueno, pues que una es más de ver la Premier League o la serie inglesa o incluso la serie italiana. O
pues un gol y una asistencia al chico hoy, el primer partido.
Sí, sí, sí. No está mal, no está mal. Primero estábamos pendientes y hemos hablado tú y yo para ver si era titular, para ver si el hecho de que estuviera cerca del Real Madrid iba a variar los planes de su entrenador. Y cuando era titular, bueno, pues ya podíamos esperar que iba a ser una de las estrellas, ¿no? O uno de los jugadores más destacados del equipo. Como tú decías, ha marcado un gol, ha dado una asistencia en el empate del Ajax ante el Vitesse. Esto no cambia nada, porque es verdad...
¿No encarece el producto?
No, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que la cifra está muy clara. Aparte, el Ajax, yo creo que es de los clubes con los que da más gusto negociar. En el sentido de que ellos tienen muy claro que son un club vendedor, que tienen una cantera, que fabrican futbolistas, y cuando tienen una buena camada, pues no les importa venderle. Fíjate que este año estamos hablando del buen papel que hizo el año pasado el Ajax y que para ellos les ha servido sobre todo para sacar dinero de sus jugadores. A De Jong al Barcelona, a De Ligt a la Juve. En fin, que te vas a quedar sin prácticamente la columna vertebral de tu equipo. Pero bueno, no se preocupan porque saben que siguen formando jugadores y que en el futuro pues vendrán otros. Y hay que aprovechar las circunstancias y también ganar dinero, porque para clubes como el Ajax pues tampoco es tan fácil hacer estas grandes ingresos, ¿no? Con lo cual va a hacer tres este verano y yo creo que les va a venir muy bien. Así que estamos a la espera, porque tú has puesto el sonido de Van de Beek, que me dicen que se dice Van de Beek,
al principio
del programa, en el que confirmaba pues lo que venimos contando.
A ver, ¿no? Cómo
que
lo dice Melchor, agentes... que es la clave. Cuando lo diga Melchor...
Bueno, sí, claro, pero Melchor holandés, que yo sepa, no sabe, ¿eh? Bueno, sabe alemán, sabe francés. Bueno, aunque es muy listo y seguramente que sabiendo que viene un holandés, a lo mejor este verano está de vacaciones y está con Junior y aprendiendo holandés. Y que estoy muy de acuerdo con lo que decías al principio con Gato, a pesar de que evidentemente que la legislación, yo creo, es un antigua y un poco obsoleta, te dice que no puedes hablar con el futbolista hasta que no hables con el club. Evidentemente tú no vas a hablar con un club si no tienes el sí del futbolista primero. Vamos. Con lo cual primero tienes que tantear a los agentes del futbolista para saber que ese futbolista al que tú quieres quiere venir a tu club. Y una vez que tengas el sí de ese futbolista, pues a partir de ahí empiezas a negociar con el club si está interesado o no en iniciar unas negociaciones. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. Yo creo que cuando un futbolista o sus agentes, o incluso dentro del club, que hemos visto que Overmars, también el entrenador Ten Hag, ha dejado claro que había ese interés, yo creo que cuando se habla tan públicamente es que está muy cerca de alcanzarse un acuerdo. No sabemos cuándo se va a ceder oficial, no sabemos si se va a retrasar una semana, dos días o tres, pero lo que parece una evidencia es que Van de Beek va a terminar vistiendo la camiseta del Real Madrid este verano.
La pregunta de Pogba la tacho, ¿no? Porque como esto depende de quién depende, ha dicho Solskjaer que no hay duda de que se va a quedar y esto va a ser una cosa más larga.
Pero,
pues...
Sí, pero fíjate que en esas declaraciones a Pogba le preguntan que si, o sea, perdona, a Solskjaer le preguntan si está convencido de que Pogba va a seguir en el Manchester. Él dice que sí. Y luego le preguntan si va a jugar el próximo partido de Liga, el primer partido, porque hay que recordar que la Premier League empieza este fin de semana. Y dice...
No doubt.
Creo que va a estar bien. Eso espero, ¿no? O sea que sí. Realmente tampoco es contundente. Eso espero. Pero no dice si va a jugar al 100%. Bueno, a lo mejor tampoco los compañeros le han preguntado por porcentajes. Y también ningún entrenador va a decir que no cuenta con un futbolista. Sobre todo, además, si el plan del Manchester United esta pretemporada está siendo llevar a cifras súper elevadas el precio de Pogba. No se lo está poniendo fácil al Real Madrid. Están un poco estancados en el no queremos vender al futbolista, algo que tampoco ha sentado bien al Real Madrid porque no avanza ni en un sentido ni en otro, pero yo creo que queda una semana de mercado y diga lo que diga Solskjaer y diga lo que diga el Manchester United se está moviendo y ha tanteado en el mercado a futbolistas como Bruno Fernández, a futbolistas como Eriksen o a futbolistas como Milinkovic-Savic, que todos ellos ocupan la posición de Pogba, con lo cual esta semana es clave, por lo menos para las entradas que vaya a hacer el Manchester United. Si el Manchester United ficha en esa posición, tendremos más claro que quiere venderle. Si no ficha, pues entonces tendremos que creer a pies juntillas lo que ha dicho hoy Solskjaer después de ese partido contra el Milan.
Lo que puede controlar el Madrid esta semana, tiene dos amistosos por Europa. ¿Se espera que se recupere alguno de los lesionados que cayeron en los primeros partidos?
Pues sobre todo, por ejemplo, Luka Jovic, que yo creo que es uno de los futbolistas del Real Madrid, de los fichajes que menos hemos podido ver, porque la verdad es que ha tenido mala suerte. En un partido se lesionó contra el Atlético de Madrid, en otro partido contra el Arsenal cuando jugaba de titular con Benzema en la parte de arriba, Nacho fue expulsado en el minuto 8 y tuvo que ser cambiado por Zinedine Zidane para recomponer un poco el equipo, así que no ha tenido oportunidad de demostrar por qué ha fichado por el Real Madrid. El viernes, que el Real Madrid realizaba el último entrenamiento de la plantilla, ya entrenó con el grupo, al igual que Thibaut Courtois, y se espera que tanto Courtois como Jovic puedan estar en estos dos partidos, que serán muy importantes para Zidane porque son las dos últimas pruebas que tiene antes del inicio de la Liga contra el Celta. Zidane quería, como fuera, una victoria para cambiar un poquito la imagen del equipo y también un poco las sensaciones de la plantilla, que parecía que todo era negativo. Consiguió esa victoria ante el Fenerbahce y yo creo que va a permitir que vaya más relajado a estos dos últimos partidos y que va a seguir probando cosas para intentar encajar el 11 perfecto y para estar listos. Como él decía, que en pretemporada es una cosa y que en la temporada es otra, pues que en temporada sea totalmente diferente. Además, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en esos partidos porque, por ejemplo, Militao, que todavía no se ha vestido con la camiseta del Real Madrid, podría tener sus primeros minutos, y James Rodríguez, que en principio pues va a seguir en el Real Madrid, si no dice lo contrario Zidane, también podría volver a tener sus minutos con la camiseta del Real Madrid 2 años después de que jugara por última vez con la camiseta blanca. Así que yo creo que estos
queda pretemporada,
dos amistosos,
¿sí?
Sí, van a ser interesantes para el Real Madrid.
Te mando un beso muy fuerte, Arancha.
Otro para ti.
Amenazo con llamarte mañana otra vez, ¿eh?
Estaré a tu disposición. Ya sabes que siempre que quieras, puedes llamar.
Gracias, compi. Un beso.
Un beso.
Y ahora la Supercopa de Francia. El partido y la imagen. Nos atiende Alain Valnegri, que es comentarista de fútbol internacional en Bein Sports. Lo vemos de vez en cuando por aquí también por la pantalla española. Hola, Alain. Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, sobre todo. Ahora te preguntaré alguna cosilla futbolística de esa final de la Supercopa francesa que se ha llevado el Paris Saint-Germain, 1-2 frente al Rennes, sufriendo el Paris Saint-Germain, pero antes de nada, de lo que habla todo el mundo. Es una imagen prácticamente viral. Bueno, son dos imágenes. Primero es Verratti intentando meter en la celebración del título a Neymar, que acaba accediendo a duras penas, y luego ya lo que va a quedar para los restos, que es ese Mbappé a empujones con Neymar para sacarle de la foto de familia de la gente que ha conseguido el título. Que no sé porque yo vengo de Francia, del Tour, y sé cómo son los franceses y cómo puede ir variando la óptica de país a país, que no sé si se puede interpretar de otra manera que no sea la literal, que Mbappé ha echado de la foto a Neymar.
Bueno, creo que siempre hay que tener moderación con este tipo de gesto y no caer en la demagogia y tampoco interpretar demasiado esos actos. Al final no creo absolutamente que Mbappé quiso eliminar a Neymar de la foto. Quizás incluso se podía ser interpretado con una broma. Lo habló durante la semana, que tenía una relación muy cordial con Neymar, y no creo que se permita de hacer este gesto. Sorprende, sí, el gesto, pero sabemos que en los vestuarios también hay códigos que nosotros, a veces periodistas, no sabemos, no interpretamos, porque no estamos dentro para saber lo que pasa realmente.
Claro, por eso quería ver cómo lo habéis contemplado desde allí, desde la óptica francesa, desde la óptica del país. La gente que a ti te rodea, como la que hablas de fútbol, lo ve igual que tú. Cuidado, que a lo mejor estamos sacando de quicio una imagen que quizá, o puede darse el caso de que sea una broma de vestuario.
Máximo, yo no caigo en el sensacionalismo y no voy a interpretar esto como que Neymar, pues, el vestuario lo rechaza. Yo creo que es una broma de vestuario. Me quedo con la victoria del Paris Saint-Germain, el gran partido de Sanabria.
Sí, eso te iba a preguntar, por los tres españoles, por Sarabia, por Bernat y por Herrera, que han sido titulares los tres.
Sarabia sobresaliente. Yo creo que es uno de los fichajes a nivel europeo por relación calidad-precio más interesante que podía hacer el Paris Saint-Germain en este momento. Jugador que puede jugar por dentro, jugador que también tiene desborde, que domina el juego exterior, y lo hemos visto hoy tener este punto de energía que tiene siempre, esta manera descarada de interpretar los partidos, y frente a un rival que se cerró, que intentó limitar los espacios. Yo creo que ha sido una de las piezas fundamentales. Ander Herrera es bastante complicado poder interpretar su partido, porque tenía un equipo que se defendía y que ahí pues no tuvo muchísima influencia en el juego. En cuanto a Jean Bernat, creo que en París ha encontrado un sitio donde poder demostrar toda su calidad, su prevalencia, interpreta bien el juego, y si analizamos el papel de los cuatro defensa hoy, ha sido de largo el mejor en el campo del Paris Saint-Germain.
Pues la visión futbolística del compañero Alain Balnegri de esa final de la Supercopa francesa, que ha dejado esa imagen para la historia. Ya te he entendido perfectamente lo de no caer en el sensacionalismo. Ya somos dos, por cierto. Pero, ¿tú cómo crees que puede acabar lo de Neymar? ¿Crees que se queda, que se va, que si el Barça? Que nosotros creemos que al Madrid no le cabe ahora mismo, tal cual está Neymar. ¿Tú cómo crees que acaba esto? Y sobre todo, ¿tienes ganas de que acabe ya, no?
Sí, bueno, pues yo no creo, sé o no sé. En este caso, lo que sé lo leo en la prensa como lo lees tú. Y está claro que el jugador ha pedido salir, está claro que el Paris Saint-Germain tiene su posición, ha hecho una inversión importante y quiere por lo menos recuperar una parte del dinero que había invertido en el astro brasileño. Yo soy de la opinión de que cuando un jugador quiere salir, normalmente consigue lo que quiere. El problema es el precio de traspaso, porque estamos hablando de una cantidad importantísima. Los equipos interesados potenciales no son muchísimos que puedan gastar este dinero, que se ha incluso reducido. Así que habrá que ver si el PSG acepta contrapartidas técnicas, de poner jugadores en el balance, podría solucionarse de esta forma, pero al día de hoy parece que Leonardo está totalmente cerrado a esta probabilidad. El PSG también, a nivel de fair play financiero, sabemos de las dificultades que tiene, y una entrada como es la de Neymar, incluso perdiendo algo respecto a, haciendo una minusvalía respecto a lo que pagó en su momento, pues podría ser algo también importante para las finanzas del club de la capital gala.
A veces la tranquilidad es lo que más se busca, y a veces tienes que perder dinero para alcanzar esa tranquilidad. Alain, te agradezco mucho este rato, un placer conocerte, se aprende mucho y seguiremos en contacto. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas, 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A ver, ¿qué dice Swankar que hay que regar España? Ya yo, vamos a conocer cómo han sido los amistosos de los equipos de Primera División en flashes que se han jugado a lo largo de la tarde-noche del sábado. Empezamos por el más madrugador, que ha sido el Sevilla, que se ha medido frente al Hoffenheim. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
¿Qué pasa, Eri? Buenas noches.
Buenas noches. Victoria para la saca, 1-2.
Sí, 1-2. La verdad es que el partido ha sido malo. Ha sido de estos partidos amistosos que salen bastante malos, y eso que el Sevilla nos tenía acostumbrados en los últimos compromisos, como el otro día en Alemania, a hacer buenos partidos, pero hoy, como digo, ha salido bastante malo. Ha empezado perdiendo, ha ido de menos a más y después ha remontado, porque este Sevilla de Lopetegui sí se ha abonado este verano a ganar, y está ganando bastante, pero el partido no ha dejado muchas cosas positivas. En la primera parte, bien Munir y Balik, y después poco a poco ha ido mejorando con goles de Munir, ayudado por un defensa alemán y el de Banega, que han servido para remontar el partido. Una vez más, Kjaer ha jugado un partido para despacharlo, y este jugador está ya tachado con una cruz roja y creo que tiene las horas contadas en el Sevilla.
Un abrazo, compañero, hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Rival alemán también para el Celta, que también ha ganado 0-3 al Unión Berlín. Antonio Estevez, Vigo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Eri, en principio, al margen del resultado, el celtismo puede respirar tranquilo porque en el minuto 18 se tenía que retirar con un fuerte golpe, dolorosísimo, en la rodilla derecha, Yago Aspas. Al final, el parte médico tranquilizaba absolutamente a todo el mundo. Traumatismo, pero no hay ningún ligamento afectado. A partir de ahí, Koser y Kantar, ante un recién ascendido a la Bundesliga, el 0-1, gol de Brais Méndez, genial la asistencia con el exterior de Denis Suárez, 0-2, Santimina, 0-3, otro recién llegado como Jorge Sáez.
Pim pam, compañero, un abrazo, hasta mañana.
Otro.
El Atlético ha empatado a 2 en su compromiso ante el West Ham de la Premier inglesa. ¿Cómo ha sido eso? José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Seri. Ya ha ganado a los penaltis 2-4. Los rojiblancos siguen invictos en pretemporada. Se dice que los resultados a estas alturas son lo de menos, pero no dejan de tener su importancia. Los goles han sido obra de Unai López, con fortuna ya en el primer minuto, e Iñaki Williams culminando la mejor jugada de todo el partido. Gaizka Garitano ha aprovechado la entidad del rival para realizar un primer ensayo general con un equipo muy reconocible y en el que de los titulares indiscutibles solo se ha echado de menos a Íñigo Martínez. Todo apunta, en todo caso, a que se va a ver a un Athletic muy similar al de la segunda parte de la temporada pasada. Esto es con una apuesta por la intensidad y el fútbol directo y con los mismos mimbres. Quizás Unai López pueda entrar, y mucha atención, Eri, al nombre de Ollán Sanzet, un chaval de 19 años al que muchos comparan ya con un Javi Martínez, pero mejorado.
Jolín, pues habrá que estar atentos. Sí, sí. También le has echado un ojillo al Eibar, ¿no? Que ha perdido 3-2 con el Düsseldorf.
Sí, en este caso los goles armeros de Inui y Asier Benito, y pese a sufrir la tercera derrota consecutiva, el equipo de Mendilibar ha dado buenas sensaciones. Los errores defensivos, eso sí, han echado por tierra el buen trabajo global de un Eibar que ha afrontado también el duelo como si fuera de competición, con un 11 muy también titular, y además que ha peleado por el resultado hasta el final, siendo capaz de igualar la contienda en dos ocasiones. Pero ya te digo que los errores puntuales han marcado el partido. No van a tener que esperar mucho los de Mendilibar para tomarse la revancha. Mañana ambos equipos se vuelven a enfrentar.
Descansa, compañero, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ha ganado un recién ascendido, el Osasuna, que ha ganado al Legni Mega 0-1. Alberto Sanz, ¿qué tal, Osasuna? Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues la verdad es que Osasuna, en un partido de pretemporada, que se puede decir eso de pretemporada, aunque era el cuarto amistoso, no se ha podido ver mucho juego, pocas ocasiones, eso sí, victoria rojilla con gol de Marc Cardona, que ha dicho que le va a dar confianza, y ha hablado también Iagoba Arrasate, el míster, que ha dicho, ha destacado por supuesto el golazo de Osasuna, una jugada colectiva muy chula, y también ha dicho y ha reconocido que están lejos del nivel que quieren. Mañana, nuevo amistoso, de nuevo en Holanda, frente a uno de tus equipos, Eri, el de Graafschap.
Ah, sí, vale, no lo sabía. Hasta luego, compañero.
Hasta luego, un abrazo.
Y otro dos por el precio de uno, que es Marco Antonio Sande. Hola, Marco, querido, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Por un lado, la Real, que es tu gran jurisdicción. ¿Qué ha hecho hoy la Real con el Watford?
Pues ha perdido 2-1, gol de Mikel Oyarzabal de penalti y luego remontada del Watford en la segunda mitad. Estamos viendo a una Real, Eri, dominadora en el ritmo de partido, lo que suele ser habitual, también en la posesión, pero de momento la verdad es que muy débil en las dos áreas. Hoy buen partido de Odegaard, pero preocupación con el rendimiento que están dando Remiro, que hoy ha estado fatal, Saña, Isaac hoy, a Isaac vamos a decirle que hoy no ha estado bien, pero de momento la pretemporada está bien.
Qué fácil.
Y Portu, que sí, le está poniendo mucha voluntad y todo esto, pero de momento un Sandro, está saliendo, o sea, mucho Lirili y poco Lele. Lo que da tranquilidad es que los clásicos, los Iyarra, los Merino, los Zuru, los Zubeldia, los Zaldúa y los Oyarzábal, están en su línea, o sea que en principio no vamos a sacar grandes conclusiones de la pretemporada, porque yo aquí he visto de todo, he visto al hermano de Alfonso Pérez, Iván Pérez, ensombrecer a Diego Tristán y a Macay en la pretemporada. O sea, que si en pretemporada te puedes comer cada marrón, exalzando a lo mejor a alguien que lo haga bien contra un regional.
¿Y el Alavés Racing?
No, y el Alavés igual, va un poco en la misma medida. Lo que pasa es que el Alavés, ¿sabes qué le ocurre? Que el equipo de Asier Garitano es un bloque y confunde más que todos en la pretemporada, porque Asier Garitano centra su atención fundamentalmente en pertrechar al equipo, en la obsesión de que no le hagan goles. Y luego ya sabe que a lo largo de la temporada los Lucas Pérez, los Joselu, le van a dar algo. Pero lo importante para él es siempre mantener el bloque, o sea, que no estará preocupado en ningún momento. Además se va soltando, cada vez está más fresco y hará seguramente buenos partidos.
Pues
1-0.
Sí, perfecto. Ha quedado, bien, ¿no? Ha quedado justo lo que yo tenía en la cabeza. 1-0 ganado el Alavés.
Tenías que haber venido hoy por Donosti, por cierto.
Amenazo con ir a Donosti, a Pontevedra.
Sí, amenazo desde hace 4 años, tú.
Sí, eso es verdad también. Sí, es que mi vida no es mía. ¿Qué te voy a decir a ti? ¡Hasta luego, Marco!
Un abrazo.
Y el Levante ha empatado a 1 en su visita al Stade Bressue, o no sé qué, al Bress de Francia. Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola, tú ya has dicho el rival, así que yo diré un modesto de la primera francesa.
Sí, lo he dicho mal y vengo de allí, imagínate.
El Levante cadena, ojo, su tercer amistoso sin ganar. Es verdad que el resultado no es lo más importante a estas alturas, pero oye, todo ayuda. Destacable, y me está gustando mucho Carlos Clerc, uno de los fichajes del verano. Está jugando muy bien en el lateral zurdo. También subrayar el primer gol de Sergio León este verano, a pase precisamente de Clerc. Paco López sigue ahí probando con el 4-3-3 y el 4-4-2 en todos los partidos. Y en el debe del equipo, la falta de acierto de Roger, aún sin marcar en esta pretemporada. Hoy ha vuelto a estrellar un remate al palo, y que hemos visto poquito de Morales en toda la pretemporada. Pero pocas dudas hay con el comandante, y seguro que está listo para la Liga. El Levante, Eri, cierra la pretemporada la semana que viene con dos partidos, contra el Elche el miércoles y frente al Real Mallorca el sábado día 10.
Como dice Corro, no se duda nunca de los buenos, y Morales es de los buenos. No ha querido irse del Levante, pues...
Oye, nunca. Claro.
pero es el bueno del Levante y es de los buenos de la Liga Española. ¡Hasta luego, Pedro!
Adiós.
Y el último en terminar contra rival francés ha sido el Leganés, que ha ganado al Amiens, Víctor Barona. Hola, Víctor.
Hola, Eri. Sí, lo ha hecho gracias a un golazo de Rosales, que ha marcado con un disparo desde el pico del área al palo largo por la escuadra, imposible para el portero. Hay que decir que ha sido superior el Lega, que ha tenido más control del balón y más ocasiones que el equipo francés, y un Lega que ha viajado esta misma mañana a Francia sin En-Nesyri, que sabes que puede salir, pero dice Santi Duque que su sensación es que se va a quedar. Vamos a ver qué pasa con el delantero marroquí. Jugaron de inicio dos de los nuevos fichajes, Marc Navarro y Martin Braithwaite, que por cierto ha hecho un muy buen partido. Así que victoria en el sexto partido de la pretemporada para los de Pellegrino, que ojo, siguen invictos. Balance de 4 victorias y 2 empates en esta pretemporada. Y solo le queda un partido, el del próximo sábado en Butarque, en el trofeo Villa de Leganés ante el Albacete.
Gracias, Víctor.
Chao.
Pues esto es lo que ha dado de sí el fútbol de hoy sábado, bueno, de ayer sábado 3 de agosto, que ya estamos en el domingo 4 de agosto. Un abrazo muy fuerte, por cierto, para Szymanowski, el hombre, el argentino del Leganés, que entre lesión y lesión lleva 2 años parado y apenas ha podido disfrutar de la primera división que tanto se labró estando en segunda con el Leganés, que fue uno de los grandes artífices, sino el que más, de que el Lega esté ahora disfrutando de la primera división. Un abrazo para él. Nos queda el polideportivo, nos queda mucho, mucho motor.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas hasta el 8 de agosto. Pagas solo una y te llevas dos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Nos queda prácticamente un cuarto de hora de este Tiempo de Juego para hablar de motor, de la doble cita con el mundo de motor. Sería triple si pusiéramos también el rally que hay, que creo que es en Finlandia, pero... De momento vamos con la Fórmula 1, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Eri?
¿Es Finlandia el rally?
Rally de Finlandia, efectivamente. Vale, vale. El antiguo Mil Lagos, es un rally mítico del mundial, ¿eh? Es uno de los más impresionantes.
Mítico es para nosotros Hungaroring, será el circuito de nuestras vidas, para muchos, donde cayó la primera victoria española en Fórmula 1. Y ahora estamos con Carlos Sainz, Alonso estaba haciendo sus cosas, y ahora estamos con Carlos Sainz, que hoy ha quedado octavo. en una parrilla muy especial porque es la primera con pole para Verstappen, que decía yo en la presentación que está destinado a conseguir unas cuantas a lo largo de su vida deportiva.
Sí, bueno, es verdad que creíamos todos en nuestra subconsciente, pensábamos que tenía una pole, pero en realidad nunca había conseguido una pole, aunque tiene varias victorias en el Mundial de Fórmula 1. Ha sido en su carrera 93 y ha sido menos joven que Fernando Alonso. Fernando Alonso en su momento fue el más precoz, es el tercero más precoz de la historia. Bueno, pues Max Verstappen con 21 años, 10 meses y 5 días es el cuarto.
¿Carrera 93 has dicho?
Sí, carrera 93 de Max Verstappen.
¿Tantas lleva?
Sí, señor. Jesús. Es que lleva desde 2015. ¿Cómo y como pasa hay muchas carreras todos los años. Claro, claro. Es que por eso digo que él es jovencísimo. Es que lo que tiene Max es que solo tiene 21 años. Es una auténtica barbaridad. Vettel es el que tiene el récord de poleman más precoz de la historia con un Toro Rosso, 21 años, 2 meses y 11 días. Y Charles Leclerc es el segundo en esa clasificación. Así que, pues mira, la verdad es que ha sido una alegría tremenda y tenías que ver cómo gritaban los holandeses. Era una cosa, o sea, se ha caído el circuito Hungaroring. El circuito Hungaroring se ve el circuito prácticamente desde todas las tribunas. Y claro, es como una olla a presión. Y la grada es enorme, la grada de meta. Y la verdad es que sí, que ha sido impresionante y emocionante ver esa explosión de alegría con el hombre que no solo está en la mejor forma que yo creo que ha estado nunca, porque comete muchos menos errores de los que cometía, sino que además se ha convertido en el fenómeno de masas de la Fórmula 1 actual, porque Hamilton evidentemente tira mucho, pero el piloto que en toda Europa tiene a la marea naranja en las gradas es Max Verstappen, y eso, bueno, eso ha provocado incluso que vaya a haber un Gran Premio en Holanda el año que viene, y a ver mañana, porque normalmente va peor en calificación. Él le ha dado las gracias a Honda porque aquí estrenaba una pequeña mejora en el motor. Y lo que sí es cierto es que si normalmente calificación va bien, suele ir todavía mejor en carrera, porque Mercedes baja un poquito en carrera. Entonces, a ver qué pasa. Depende mucho de la salida. Si Bottas y Hamilton son muy agresivos y le pasan, entonces la vida se le puede complicar mucho a Verstappen, pero como aguante la primera vuelta en la primera posición, yo creo que lo tiene muy bien para ganar.
La carrera es a las 3 de la tarde, la damos en directo en COPE, como hacemos con prácticamente todas las del campeonato del mundo. Este es Carlos Sainz valorando su octavo puesto en la parrilla de salida, y ahora le pregunto a Carlos Miquel, ¿qué podemos esperar?
Hemos empezado con un poco de problemas de balance del coche, luego también mucho tráfico en la Q1, que nos ha hecho utilizar dos neumáticos, que ha sido un poco pesado en el momento, ¿no? Pero bueno, luego poco a poco hemos ido mejorando. Quizás me ha faltado un poco de ritmo para poner una vuelta perfecta, pero bueno, un 15-8 cuando tocaba no está mal. El resultado para el equipo es perfecto, ¿no? Porque ayer pensábamos que íbamos a ir bastante mal, pero hemos hecho bastantes cambios en el setup de ayer a hoy y hemos acertado.
Norris, Sainz pegaditos en la parrilla de salida, séptimo, octavo, tendrá que hacer su trabajo el jefe, digo yo.
Digo yo, ¿no? El objetivo que tenía Sainz en estas dos carreras que van seguidas en Alemania y Hungría era ganarle las dos veces en calificación a su compañero de equipo. Bueno, pues no ha podido ser esta vez. La verdad es que todo el fin de semana Norris ha ido francamente bien y le estaba costando mucho. Pero cada vuelta lo ha hecho mejor Carlos y al final solo 52 milésimas, que no es nada. Es decir, que yo creo que si hay otro intento más, a lo mejor le hubiera podido batir. Pero los puntos son mañana. Y va a ir con todo Carlos a adelantarle. Eso sí, yo quería, ya sabes que yo estoy un poco removiendo, cada vez que me encuentro con alguien, pues enredo un poco, ¿no? Y estaban los dos con su jefe de equipo, con Andreas Seidel.
Mosquis.
Y claro, sí, entonces les he preguntado, oye, bueno, primera curva, va por el interior Carlos, por el exterior Norris, el exterior en teoría es mejor, pero, cuidado, si llegan emparejados, el que manda es el que va por dentro. Es decir, si tú tienes un poquito el coche por delante, tú puedes ahogar al que va por fuera. ¿Cómo va a ser ese duelo? Pues oye, que es que antes de que contestaran los pilotos, el jefe de prensa ha dicho, no, tiene que hablar el jefe de equipo. Y esto es lo que ha dicho Seidel.
Mañana, después de un buen desayuno, hablaremos de algunas situaciones que se pueden dar en la carrera, especialmente en la primera vuelta, pero confío en que estos dos chicos se mantengan después de esa primera vuelta.
Lo importante es desayunar, es la comida más importante del día y hay que hacerlo todo con el estómago bien llenito y demás, pero puede ser divertido. A ver, tiene pinta efectivamente de ser dos tíos con la cabeza muy bien puestecita sobre los hombros. Si esto llega a ser un Verstappen Sainz, hay un lío ahí que no veas.
Sí, sí, habría más lío.
Bueno, estos son más controlables los dos.
Sí, a ver, enseguida ha dicho Lando que no, que otra vez han salido juntos y que no ha pasado nada, y le ha dado la razón Carlos. A ver, ellos tienen que tener cuidado con lo que ven, con lo que viene por detrás. En la novena plaza está Grosjean, que es complicado, que sale muy agresivo. Y también tienen una cosa buena. Va a salir con neumático medio delante Gasly con el Red Bull en la sexta plaza. Y los dos van a salir con el blando, tanto Carlos como Lando. Eso te da ventaja en la salida, los primeros metros. Y eso puede hacer que intenten pasar al Red Bull. Con lo cual yo creo que va a estar muy animado. Y también te digo, a mí... Yo creo que, efectivamente, los dos fuera de lo que dicen públicamente, que es lo que debe ser, pues, hombre, quieren, con lo que se diría en el argot, quieren arrancarle la cabeza al compañero. Es normal, ¿vale? O sea, vamos a ser realistas.
¿En el argot de dónde?
En el argot de las carreras, así. No. Es una manera de hablar. O vamos a ver, como diría Roberto Meri, mi amigo Roberto Meri, voy a meterle. Bueno, pues eso, es así. Vale, esto es un... Pero claro, efectivamente, lo que les gusta a los equipos, pues es el reportaje que luego, visto que mañana lo van a ver en la previa de Movistar, que han estado pintando Verstappen y Sainz y han acabado manchándose la cara. Es decir, buen rollito, buen ambiente, humor blanco.
Tú con Borja bien, ¿no?
Yo con Borja. Con Borja, el
de la moto.
Es
bien,
un
¿no?
crack. Sí, hombre, sí.
Está es mi hermano. En Breno, en la República Checa. Hola, Borja.
¿Qué tal, Eri?
¿Has visto, Miquel, el encontronazo Rins-Marquena? Lo decía yo antes, no me gusta porque son dos españoles y me da mucha rabia. Pero a lo mejor viene de más lejos. ¿Tú sabes algo, Borja?
Bueno, yo creo que es bastante infantil, eso es lo primero. Sí. Porque luego las imágenes son un poquito... Bueno, y viene de atrás. Sobre el papel no, pero bueno, sí que hay cierta rivalidad, que probablemente viene de la época en la que Rins compartía box con Alex Márquez y una rivalidad entre los dos. Evidentemente, pues en la balanza Márquez cuenta bastante y a lo mejor hay alguna cosa. O simplemente, lo que te digo, una cosa, esta es infantil. A mí me recordaba cuando yo iba sentado en el coche atrás con mi hermano y nos íbamos con el codo dando para ver quién cogía más asiento. Bueno, pues un poco ahí iban los dos empujándose. Luego, además, en el cruce de gracias ha sido más duro Rins, aunque al final incluso ha suavizado lo que ha dicho por la tarde después nada más bajarse de la moto. Y bueno, Márquez ha intentado tampoco entrar mucho en la historia, pero sí que ha sido bastante tenso ese enfrentamiento entre los españoles.
O sea, que si te pregunto, Borja, quién tiene razón, tú me dices que ninguno, seguramente, y a Carlos Miquel le pregunto, ya le despido, si has visto las imágenes, para ti, ¿tiene alguien razón, más razón? ¿Te parece que Márquez está demasiado metido con lo bueno que es en rollos de estos?
Yo creo que Márquez siempre está en todos los líos, vamos a ser realistas. Es decir, si la historia es que Rins no está en ningún enredo y Márquez suele estar en todos. Entonces, yo creo que también, estando de acuerdo con Borja, que los dos tienen su parte, creo que Márquez, con toda la ventaja que tiene, con todo el dominio que tiene, con ese arrase que está haciendo en el Mundial, no necesita meterse en todos los charcos. Yo creo que tendría también que hacérselo mirar.
Mañana a las 3 te escucho, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
De lo deportivo, Borja, que ha habido clasificación y que ha habido dos vueltones de los dos Márquez, por cierto, en el día de hoy. ¿Qué quieres decir?
Pues mira, eso, al hilo de lo que estaba diciendo Carlos, si era necesario o innecesario, hoy ha hecho Márquez lo que hizo, un vueltón, un Márquez más, 2.5 segundos al segundo, pero arriesgando muchísimo porque la pista estaba recién secándose, que no está nada bien dicho, pero estaba prácticamente seca para el todo y se la jugaba con neumáticos de seco, o incluso ha llegado a llover, y después de arriesgar una vuelta y hacer un tiempo buenísimo, ha querido arriesgar una segunda vuelta, y él mismo ha reconocido que bueno, pues que era un riesgo innecesario, porque es el líder del Mundial, está en otra cosa y no pasaba nada por no conseguir la pole. Veremos a ver la carrera, que se supone que va a ser en seco, y ahí en principio el máximo rival de Márquez debería ser Dovizioso, que sale cuarto. En Moto 2, pues su hermano ha hecho algo parecido, aunque en su caso asumiendo menos riesgos, ha conseguido una pole con 2 segundos de ventaja sobre el británico Lowes, y a priori es el favorito para la carrera. Bueno, su objetivo es el de consolidar el liderato, ahora solo tiene 8 puntos de ventaja y tiene una buena oportunidad de abrir hueco. Y Moto 3 es la única pole en español, Arbolino, el mejor de los nuestros es Raúl Fernández, que sale quinto, sobre todo Canet sale sexto, está segundo en la general a 2 puntos de Dalaporte, Dalaporte sale en 17, bueno, pues ahí se le abre una ventana de oportunidad a Canet, aunque ya sabes que Moto 3 puede pasar cualquier cosa y a lo mejor sí, saliendo el 17 termina ganando Dalaporte.
El dato del día es que con la pole de hoy, Marc Márquez iguala a un tal Michael Doohan en la categoría reina con 58 poles. Y estamos hablando, mira, de que son 20 qué años.
Pues del 93, 26 ha cumplido este año. O sea, imagínate, si le queda carrete, ya para abandonar la Duhan e irá batiendo todos los récords, porque esto es lo que tiene Márquez. No, ahora nos damos menos cuenta, pero dentro de unos años iremos comentando su nombre como el hombre récord de este deporte.
¿Horarios de las carreras de mañana?
No, cambia. 11 de la mañana Moto 3, 12 y 20 Moto 2 y a las 2 de la tarde Moto GP.
Un abrazo, Borja. Te escucho mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Y no se me olvida a mí también el recuerdo para Markel Irízar, que hoy ha dado sus últimas pedaladas en la clásica de San Sebastián. Se ha retirado a los 39 años, ha superado muchas cosas en la vida, la muerte de su padre con 16 años, un cáncer testicular con 22, y hoy está celebrando con su gente, con la gente del Trek y con la familia, la retirada del ciclismo. Seguro que en su tiempo libre va a seguir ayudando a la gente que lucha contra el cáncer, como ha hecho siempre. La victoria ha sido para el belga Remco Evenepoel, un bicho de 19 años que va a ser un fiera, seguro. ¿Me dejo alguna cosa en el tintero? Andrea de Besa, hola Andrea.
Hola, buenas. Pues sí, a ver, en el fútbol mañana continúan los partidos de pretemporada con Barcelona-Arsenal en el trofeo Joan Gamper, Bayer-Leverkusen-Valencia, Grasscap-Osasuna, Mallorca-Valladolid, Granada-Las Palmas y Rayo Athletic-Betis. En la jornada de hoy lo que sí hemos tenido son muchas alegrías en Polideportivo Eri. Mireia Belmonte ha vuelto a conseguir una nueva medalla de bronce en 400 metros estilo en la Copa del Mundo de Tokio. En el descenso internacional del Sella, la victoria en la categoría K2 ha tenido nombre español en femenino con Eva Barrios y Amaya Osaba, y en masculino con la pareja de José Julián y Miguel Fernández. En baloncesto, la selección masculina sub-18 ha conseguido clasificarse a la final del europeo tras ganar 70-54 a Grecia. Mañana les espera Turquía. Y en boxeo, Joana Pastrana tendrá que defender mañana su título mundial de peso mínimo ante Yoska Valle.
Enseguida las señales horarias de la 1 a las 12 en Canarias. Hasta aquí este último tramo de Tiempo de Juego. Mañana, mismo sitio, misma hora, Cadena COPE y Radio Marca, con el último tramo de Tiempo de Juego. A las 3, la Fórmula 1 con Carlos Miquel y todo el equipo de COPE GP. Gracias a todos los compañeros que han estado aquí acompañándome durante toda la tarde para sacar adelante este programa. Creo que ha quedado bastante bien. Mañana más. Gracias por estar ahí. Adiós.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.